El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. Eso lo escuchamos nosotros hoy en la primera lectura. En toda la Biblia, Dios enseña la importancia de la familia para todos nosotros. Dios dio una familia a su Hijo, Jesús. Le dio una madre humana, María. Y le dio José como su padre adoptivo para cuidarle esos dos. Así Dios nos da a nosotros la Sagrada Familia. Pero familia humana, como modelo de una familia verdadera, padre, madre e hijos. No eran ricos en cosas del mundo, pero eran ricos en cosas de familia. Eso es el plan de Dios para nosotros también. Podemos tener exactamente lo mismo. Jesús creció de infante a joven y hasta adulto en familia, como nos cuentan los evangelios de Lucas y de Mateo. Jesús fue formado en el ambiente de una familia humana y conoció muy bien qué es familia. Y fue obediente a su familia. No todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos, acabamos de escuchar uno. En el plan sagrado de familia podemos observar cómo hombres y mujeres deben amarse mutuamente, respetarse, y cómo los niños deben ser amados, formados para amar y respetar a otros. Eso es donde se forma el ser humano. La familia es lo más importante de todas las instituciones en el mundo y ha sido así por toda la historia humana. La iglesia se forma primero, ¿dónde? ¿En templos? No, en la familia. Allí nace la iglesia y nosotros congregamos para afirmarlo. La iglesia se forma primero en la familia. La familia requiere un gran compromiso para funcionar y ser fructífero. Sin compromiso de los padres unos al otro, no funciona la familia. Con demasiada frecuencia encuentro a padres de familia quienes quieren trabajar duro, pero quienes no apoyan a sus esposas en la casa, ni con los niños, sino lo dejen todo a la mujer, con demasiada frecuencia. En verdad, esos hombres son más niños y maduros que sus propios niños, muchas veces. Piensan que darle dinero es todo su compromiso, y trabajar es todo lo que necesitan hacer. ¿Y qué es el resultado? Bueno, hoy acabo de leer en el periódico de Austin que Texas es número uno en embarazos fuera de matrimonio entre niñas, de teenagers, adolescentes. A mí me llegan 13, 14 años. Eso resulta muchas veces de que una familia que no funciona porque el papá no está presente. En cambio, cuando uno encuentra a un hombre maduro, un padre entregado y comprometido con Dios, su iglesia, con su mujer, con su familia, ¡qué tesoro! ¡Qué bello es! Es una inspiración ver un hombre así. Esos padres enriquecen no solo a sus familias, sino a todos nosotros, a toda la comunidad. En su misericordia, Dios nos dio el sacramento del sagrado matrimonio para nuestro bien y el bien de la raza. Trae bendiciones para todos nosotros. En ninguna parte de la Biblia encontramos buenos ejemplos de unión libre, cohabitación, que resulta bien, nunca resulta bien, siempre en fracaso cada vez que lo vemos en la Biblia. Tenemos que entender que la famosa unión libre de hoy es peligroso tanto para los adultos, los niños, la comunidad, y especialmente dañino a las mujeres y los niños. Quizás la unión libre y el divorcio causen más tristeza, más tragedia, más pobreza entre mujeres e hijos que cualquier otra causa. Eso está bien estudiado. La unión libre es una mentira, un pecado enorme. La unión libre falta compromiso formal entre la pareja. No es unión, no es libre, por eso es mentira. Por eso es algo que carece de madurez, de un amor mutuo, profundo, espiritual. Cuando encuentro esto, encuentro que gente no muy madura espiritualmente, porque nunca es compromiso. No han hecho compromiso. Con demasiada frecuencia el hombre no participa en la vida familiar o espiritual, en la unión libre. Eso es mi experiencia aquí. Cada vez que encuentro la unión libre. La semana pasada teníamos las bodas comunitarias, el sábado antes de la Navidad, para 5 parejas. Y lo vamos a repetir otra vez en mayo. Es algo bonito mirar lo que está sucediendo en esas parejas, cómo el proceso les lleva. Entonces, en los últimos 2 años, desde que Padre Alirio lo inició en las bodas comunitarias, cada 6 meses lo hacemos. Estamos cerca de 50 parejas que han estado de nuestra parroquia, que han estado casados en las bodas comunitarias, y los beneficios son enormes. Imagínense, antes no comulgaban como familia. Suena pequeña cosa, es enorme que ahora 50 familias pueden comulgar juntos y los niños pueden ver a sus papás practicando los sacramentos. ¿De dónde lo aprenden? Mirando a sus papás. ¡Wow! Es un tesoro para nosotros. Vamos a seguir haciéndolo. Una pareja necesita la ayuda de Dios. Ustedes saben que yo soy viudo, que yo tengo experiencia. El matrimonio es imposible. ¿No es cierto? Cuesta mucho trabajo. Necesitamos la gracia de Dios para durar. Pero qué gracia cuando hacemos el intento. La familia debe rezar juntos. Los papás deben enseñar a sus hijos a rezar y practicar su fe con su propio ejemplo. Así aseguran el futuro de la iglesia, porque ahí es donde nace la iglesia, dentro de la familia. Así aseguran el futuro con las iglesias domésticas. Padres muestran a sus hijos la importancia de confesión frecuente. ¿Cómo aprende un niño a confesar? ¿Para en su primera comunión? No, cuando ve a su papá confesando. ¡Wow! Ese ejemplo es fuerte. Y así imiten el niño a sus papás, mirándolos a ellos confesando y luego comulgando. Y así todos en familia maduran en amor y fe. Ese es el plan de Dios. Las familias también requieren compartir en actividades sanas, en actividades que les ayuden a gozar juntos. Eso es una de las razones por lo cual yo he estado promoviendo energéticamente a los Boy Scouts, los Cub Scouts y los Girl Scouts. Y ahora me gustaría también lo más que puedo promover lo que es matachines. O sea, cosas que hacen en familia tradicional, que lo pasan de niño, de padre a niños. En los scouts, tengo mucho orgullo en lo que tenemos aquí en la parroquia. Les urjo a ustedes, padres, poner sus niños en scouting y compartir lo que sucede. Realmente, el gran beneficio del programa de los scouts aquí en la parroquia es el plan de formación en liderazgo de los papás. Y mirando a ellos creciendo, haciéndose líderes y participando en la formación de sus muchachos y muchachas. ¡Wow! También tengo orgullo en nuestros ministerios que apoyan a la familia, como el movimiento familiar, el encuentro matrimonial. Les invito a todas las parejas a incorporarse en uno de estos ministerios por alguna época de su matrimonio. Es bonito. Son sanos para el bien y la formación de la familia. Las familias necesitan buenos hábitos y siempre ayuda para mejorar su comunicación. Eso es donde crecemos en el matrimonio, aprendiendo cómo comunicar y entendernos mejor. También tengo una enorme satisfacción ver a los niños y estudiantes y sus familias quienes han hecho el compromiso de educación de sus niños, especialmente en las escuelas católicas. Casi todos los padres de hijos que están participando en las escuelas católicas me informan de grandes cambios en sus niños y pronto en el proceso. Por ejemplo, yo no sabía, pero al iniciar el programa comenzaba yo a escuchar que las escuelas públicas muchas veces no dan tareas, no dan homework aquí en las escuelas públicas. ¿Cómo puede un muchacho aprender y madurar en sus conocimientos, en su inteligencia, en su sabiduría, si no practica, aprenda, lee? Eso es la tarea de homework, la tarea de la escuela. Llegan los muchachos a la escuela católica y la primera cosa que me dicen: ¡ay, padre, los niños tienen mucho trabajo! ¡Gracias a Dios que tienen mucho trabajo! Es trabajo sano. Están aprendiendo, están creciendo. Sus niños que no tienen homework no están aprendiendo. No como los que sí lo hacen. Para mí quizás el resultado más importante en esta iniciativa de las escuelas católicas es ver a los padres aún más comprometidos con sus hijos en el proyecto de su formación y su fe. Es increíble ver a esas familias cómo ellos hacen el proyecto de la educación de sus niños, un proyecto que los une más como familia, en la fe, en la formación, en los valores familiares. Les urjo, padres, considerar educación para sus hijos. Tengo ya 3 años aquí en ese púlpito diciéndole: tráeme una carta de aceptación de una de estas escuelas, su niño va a estudiar en una escuela católica. Esa es mi promesa. Lo vamos a buscar una forma. Cada familia tiene su situación. Tráeme la situación. Vamos a ver cómo lo hacemos entre yo y el diácono Willy. Los resultados son enormes. Sin embargo, algunos padres me han comentado: pero padre, mi hijo no quiere. Mi hijo no quiere. Yo les respondo: no es su decisión. Los padres que respondan a eso, que mi niño no quiere, están dejando decisión al niño, que no es su decisión. No es decisión del niño decidir de su propia formación. Su formación es responsabilidad del padre, no del niño. Mi niño no quiere, lo siento mucho. Hay que ser padres. En el Evangelio hoy observamos al niño Jesús a los 12 años de edad. Él no quería ir a Nazaret. No era su decisión. ¿De quién fue la decisión? De María y José. Para mí me encanta esa lectura porque escuchen bien lo que hizo. El niño hizo bien, pero no fue obediente. Entonces, María y José fueron y lo observaban y estaban asustados con lo que estaba sucediendo, pero de todas formas el niño tenía que seguirles. No les avisó qué iba a hacer. Les angustiaba, dice la escritura. Les angustiaba a sus papás sin necesidad. Tenía 12 años. ¿Qué ejemplo de familia? ¿Familia perfecta? No. ¿Familia sagrada? Sí. Eso es la diferencia. El compromiso con su Dios, el compromiso con su amor, el respeto mutuo entre ellos. Y están formando a Dios. Están formando a Dios. No angustiar a los papás. Piénsalo, es fabulosa esa lectura. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Sin embargo, vemos que Jesús fue obediente a María y José y lo siguió otra vez a su casa en Nazaret, y dice la Biblia que creció en madurez, en sabiduría. Lo que no dice la Biblia es qué dijo María al niño en el camino. ¿Pueden imaginar? Eso no está escrito, pero seguro que sucedió una conversación fuerte en el camino. Por eso el niño creció en madurez. Vamos a considerar a la Sagrada Familia como nuestro ejemplo. Dios se preocupa para familias. Nos enseña cómo tener éxito en la vida familiar. No es fácil. Es trabajo, pero la alternativa es peor. He oído decir, la familia es un lugar peligroso. Se puede ser herido en la familia. Pueden recibir críticas en la familia, pero la alternativa es peor. Si vamos a crecer y madurar como humanos, como hijos de Dios, que Dios les bendiga a ustedes y sus familias.